Bendiciones, bienvenidos. Esto es NFL Live desde casa. Cuando estamos a 83 días del kickoff de la NFL, seguimos en esta cuenta regresiva hacia una nueva temporada en los emparrillados, mientras la liga sigue estudiando en el día a día la mejor forma, la forma más segura para poder regresar a la acción. Mi querido Ferdinando, un gusto saludarte, y además a eso hay que sumarle que se siguen dando casos positivos de COVID-19. ¿Cómo estás, Fer?
Bien, Cari, me da mucho gusto saludarte y quizás hacer una declaración que esperábamos pero que no queríamos escuchar por parte de la máxima autoridad de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien el día de ayer aseguró que ve muy complicado, si no imposible, la realización natural, normal de una temporada de la NFL, a menos de que los jugadores vivan en una burbuja tal y como lo está buscando hacer la NBA y la MLS. Si para la NBA y para la MLS, por el tamaño de rosters, es complicado, evidentemente el nivel de dificultad para equipos de fútbol americano lo es aún mucho mayor, y no hablemos de la logística que todo esto representa. En fin, una declaración quizás la de mayor impacto en todo este tiempo fuera de temporada en la NFL.
Sin duda alguna, eso era lo que decía Anthony Fauci. El médico de la NFL, Alan Seals, dijo que no se trataba de burbujas, sino de ecosistemas, y que cada equipo iba a tener una. La verdad es que luce bastante complejo por el número de gente que mueve cada equipo. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Cari, Fer, amigos de ESPN. Sí hay un tema de relevancia que tiene que ver evidentemente con la salud, que es prioridad. Pero estamos, de hecho, a menos de 2 meses del arranque de la pretemporada. Es decir, se acerca ya esa fecha tan importante, tan relevante para los equipos. Y también un tema singularmente importante es cuándo van a regresar a los entrenamientos los equipos. Eso está por definirse ya en los próximos días.
Carlos Tapanaba, siempre con lo último, sobre todo de los equipos de Texas, donde se han dado un gran número o el mayor porcentaje de número de casos positivos en cuanto a jugadores. ¿Cómo estás, Tapita?
¿Qué tal, Cari? Qué gusto saludarlos. Lo que es peor, ya entrenadores asistentes, uno en particular en Tampa Bay, dio positivo a coronavirus. Ellos sí tienen permitida la entrada a las instalaciones y ahora van a tener que poner en cuarentena prácticamente a todo el staff. Y con lo de la burbuja, pues es similar quizá con la debida comparación a lo que se hace en los campamentos de pretemporada. Quizá deberían de probar burbujas independientes, 32 de ellas, para que en pretemporada, con un roster de 100 más otros 25 entrenadores, vayan separados sin dejarlos salir. Incluso aquí en Dallas ya se habla de que todos van a estar concentrados en estar si es que arranca el campamento lo conocemos hasta la fecha de hoy.
Una cosa, Charlie, una cosa es encapsular una temporada de NBA o microtemporada de NBA solamente con 8 partidos de temporada regular y lo que viene de la postemporada, en donde descargas de inmediato a otros 6 equipos para que se queden solamente 16. Un formato como el que propone la MLS a manera de Copa del Mundo. Y la otra es hacer una pretemporada en una burbuja y luego una temporada que termine en febrero dentro de una burbuja. Yo no creo que muchos jugadores estén a favor de que estén encerrados más de 6 o 7 meses para que todo esto resulte. Es bien complejo.
No, y la gran diferencia es que la NFL juega una vez por semana y solo son 16 partidos de temporada regular. Quizá ellos podrían darse el lujo de hacer a mitad de semana algún examen contra el coronavirus o algún sistema de pruebas para un estadio en el que le caben 80,000, únicamente dejar entrar a 25,000 si es que lo quieren hacer a puertas abiertas.
Pues la verdad que luce bastante complicado de momento el escenario. Van a tener que estudiarlo muy bien y seguimos actualizándoles nosotros en el día a día. Ya saben que NFL Live está de regreso desde casa y no vamos a parar. Pero bueno, ahora entramos en materia con otro tema porque vamos a hablar de las próximas duplas. Esas duplas head coach con mariscal de campo, esos lazos tan estrechos que se llegan a hacer a veces como de un padre e hijo, que si bien no siempre están de acuerdo y pueden tener sus diferencias, hay mucho respeto, hay admiración. Y bueno, tal lo vimos casi 2 décadas con Belichick y Tom Brady, ya no están más juntos, pero vamos a ver algunas de estas nuevas duplas, ya sea porque es nuevo el entrenador en jefe que llega al equipo o es nuevo el mariscal de campo en dicho equipo. Así que bueno, vamos con esta lista. Esto es en la NFC, en la Conferencia Nacional. El mítico quarterback Tom Brady, que jugará su 21ª temporada de la mano de Bruce Arians, head coach de los Buccaneers, junto a un poderoso arsenal ofensivo. Y bueno, el futuro de Tampa Bay parece bastante prometedor, por lo menos por las próximas 2 temporadas. Y también, tras un exitoso paso en la Universidad de Baylor, Matt Rhule llevará las riendas de los Panthers junto al quarterback Teddy Bridgewater, quien brilló la temporada pasada durante la ausencia de Drew Brees. También está el caso de Mike McCarthy con Dak Prescott y Ron Rivera con Dwayne Haskins. Bueno, pues ahí ya tenemos varias combinaciones. Pensando en estas opciones, ¿a cuál ven como la dupla del futuro con ese tipo de relación head coach mariscal de campo, Fer?
A ver, Cari, vamos a... Yo lo haré en un ejercicio empezando a descartar. No sé cuál va a ser la medición del éxito, mejor dicho, sí sé cuál va a ser la medición del éxito para Brady y para Bruce Arians. Están como terceros favoritos en la conferencia nacional. Si no alcanzan al menos una final de conferencia, van a sentenciarlos como un fracaso. No creo que sea una buena fórmula para una temporada NFL poner a Bridgewater con un entrenador también que debute en la posición de head coach. Y me parece que entonces la decisión natural tiene que ser McCarthy con Prescott. ¿Por qué? Bueno, de hecho, McCarthy junto a Bill Belichick encabeza los momios para ser el entrenador del año, la próxima campaña con 12-1. Después vienen con 14-1 Arians y Reich. Y McCarthy, además, bueno, pues que se siente muy cómodo, dice, en Dallas. Tapa podrá ahondar al respecto. Y si el inicio del éxito o la medida, el parámetro para medir el éxito es Garrett, pues me parece que este equipo, ganando al menos uno o dos partidos calificando a la postemporada, tiene todos los argumentos para calificarse como tal.
Pero Tapa, ya McCarthy tiene el antecedente de que pues no tiene justamente la fama de tener una buena relación con su mariscal de campo, y al mismo tiempo Dak Prescott parece que se está volviendo el chico rebelde en Dallas.
Sí, Cari, pero también hay que poner por otro lado la balanza, que es un padre que ha hecho quarterback disciplinados, que tiene dos en el Salón de la Fama, uno ya está dentro, lo va a hacer futuro, se llaman Aaron Rodgers y Brett Favre, que cuando fue entrenador de quarterbacks en San Francisco también tuvo mucho que ver en el desarrollo de quarterback de nivel de campeonato. El propio hijo, Dak Prescott, quien se está rebalando y quiere más de domingo, quiere que le den más billete, ya dijo que no podía pedir un mejor mentor, para eso lo trajeron a Dallas, además de que estará más cobijado. La gran ventaja de McCarthy es que ha ganado en esta liga, y Dak Prescott, aunque no ha trascendido en la postemporada, va apenas por su quinto año en la NFL, así que esta puede ser una dupla del futuro para celebrar. Brady y Arians, por favor, más bien yo creo que sería una dupla del pasado, padre e hijo.
Pero a ver, Javier, ciertamente a lo mejor le queda una ventana de muchos años, pero por personalidades, por lo exitosos que han sido y por el gran equipo que tienen también alrededor, pues pinta bien, ¿no? Brady Arians.
Es que, a ver, de las cuatro opciones que revisamos, en tres de ellas hay una pieza que me parece es más floja que su complemento. Es decir, por ejemplo, en Washington tenemos a un muy buen head coach que ya llegó incluso al Super Bowl, como es Rivera, pero tiene a Dwayne Haskins. Por el otro lado, McCarthy me parece un buen head coach. Dak Prescott, ¿de verdad siguen confiando en Dak Prescott para que lleve este equipo a las glorias? Me parece que no. Me voy a quedar, Javier, definitivamente con Bruce Arians. Está detrás, abajito de Andy Reid, abajito de este tipo de entrenadores, aparece Bruce Arians. Brady, por supuesto, hablamos de uno o dos años. No hay para más. Esa es la combinación perfecta, la más ganadora, de padre, deportivamente hablando, e hijo.
¡Javo!
Javier, hay que poner en consideración que sea como sea, Dak Prescott
alcanzar un Super Bowl, porque así están proyectados los momios, Javo. No hay otra medición para Brady, compañero.
No hay ciencia exacta, Fer. No hay ciencia exacta, por el amor de Dios. Entiendo que las apuestas pueden sugerirte muchas cosas, pero estás hablando de el.
Javier,
no tiene la misma juventud, evidentemente, Tom Brady, pero sigue siendo un magnífico mariscal de campo. ¿Por cuál crees que optó, o por qué crees que optó Tom Brady en llegar a Bucaneros de Tampa Bay?
¿Qué sería un éxito?
No, Javier, ese Dak Prescott del que tú estás diciendo, por favor, ha ganado dos títulos divisionales en cuatro años en la liga, viniendo como una cuarta ronda.
¿En
y lo hizo,
perdón,
con el Jason Garrett, entrenador en jefe, que ustedes mismos se han almorzado desde hace 10 años. Ahora, si le traen un entrenador que desarrolla quarterbacks con las cualidades físicas, técnicas, aunque no sea el mejor para estudiar el juego, para poder adaptarse
una
o ajustar sobre la línea de scrimmage,
de liga,
y con
tapa.
El equipo, con el equipo que tiene Dak Prescott a su alrededor, pero por supuesto.
Eso, exacto. Esa es la lástima. Tiene un gran equipo a su alrededor, tiene mucho talento, pero él no lo ha podido aprovechar, y me parece que va a ser
5,000 yardas, 30 pases de touchdown, 11 intercepciones. Ahí tranquilitos.
El más allanado de todos es McCarthy.
Y decisiones malas. Buenos números, decisiones malas.
Oigan, señores, pero ¿no les parece también que, digo, Tan malas han sido las últimas temporadas de los Redskins en los últimos años que ya a partir de aquí lo que haga Ron Rivera ahora con Dwayne Haskins, que es un chico talentoso, pues también ya va a ser ganancia y eso también podría ser...
No, pero si ni mismo Ron Rivera no quería a Dwayne Haskins.
A lo mejor una buena dupla, ¿no?
Pero... En fin. Él ya no quería a ese quarterback, estaba pensando en traer a otro.
En otro día hablaremos de la conferencia americana, pero hablemos de nuestra encuesta. Vayan.
Bueno, pues ahí está justamente la encuesta sobre la que ya ahondaba Cari. ¿Qué dupla tiene mejor proyección como padre e hijo? Vote, participe en las redes sociales de NFL Live y ya estaremos platicando un poco más adelante.
What I heard a wise man once say, hungry dogs gonna run faster. If you hungry, you're gonna get what you want.
Touchdown! Kansas City and the Chiefs Kingdom has firmly planted its flag on top of football's highest summit. And the Kansas City Chiefs are champions of Super Bowl 54.
Es momento de hablar de los subcampeones de la NFL, el equipo de San Francisco, donde pues parte de la clave del éxito en la última temporada, sin duda alguna, ha tenido que ser la mente brillante de Shanahan, quien llegó prácticamente para reconstruir este equipo y lo fue haciendo de a poco. Una de sus movidas maestras fue traerse también, proveniente de los Patriotas, a Jimmy Garoppolo, en quien ha confiado y a quien también ha venido moldeando de alguna manera, y es por ello que el equipo de los Niners han querido hacer una apuesta todavía más grande a futuro. Le ampliaron el contrato al head coach Kyle Shanahan, ahora por 6 temporadas, que reemplazará los 3 años restantes que ya tenía del convenio previo. Esto supone que estará entonces al frente del equipo hasta el año del 2025 y convirtiéndolo además en uno de los 5 head coaches mejor pagados de la NFL. Así que ahí Shanahan para rato. La pregunta es si con esta combinación, y ya que estamos hablando de duplas head coach o mariscal de campo, si con Jimmy G pueden ser una dupla ganadora de Super Bowl, Javier.
A ver, Cari, yo creo que sí pueden ser campeones, claro que lo pueden ser, se quedaron muy cerca de conseguirlo apenas el pasado mes de febrero. Hay potencial, tienen una gran defensiva, un gran ataque terrestre, pero si gana el equipo de San Francisco Super Bowl, no va a ser por Jimmy G. No es la primera vez, o no sería la primera vez que un equipo gana un Super Bowl a pesar de no contar con un buen mariscal de campo. Ahí está, por ejemplo, el caso de Trent Dilfer, que fue campeón sin haber sido un gran estrella
Javier.
De los Cuervos de Baltimore. Incluso Peyton Manning, cuando consiguió ganar su último título, no era la mejor versión de Peyton Manning. Claro que pueden ganar, pero no será gracias a Jimmy G. Es, de hecho, el eslabón más débil de esa cadena llamada San Francisco.
Ay. Javier, tú estás diciendo que no es un buen quarterback Jimmy G. Desde que llegó a San Francisco, lo único que ha hecho es ganar. Nadie va a culpar, a pesar de lo que sucedió en el último cuarto del Super Bowl, que fue por Jimmy Garoppolo que no ganaron. Simplemente la defensa no pudo parar en ese cuarto al mejor jugador que hay en la liga. Jimmy G ha demostrado que tiene el ataque terrestre, tiene la visión, y cuando ha pasado la bola, cuando el sistema ha ido, lo ha logrado. Es un quarterback que puede ganar, que tiene brazo. Ahora imagínate si empieza a soltarse más vertical, si el propio entrenador le permite ser de esa manera. Yo creo que puede ser un quarterback que llegue lejos y sobre todo
Charlie,
con el equipazo que tiene por carrera.
No suelo coincidir mucho con Javo, pero aquí sí voy con él. A mí me parece, aunado a lo que ya menciona Javier, una conferencia en donde la competencia aún es mucho más severa para la próxima temporada. Vean lo que hicieron el resto de los equipos. Se lleva el equipo de Nueva Orleans, se lleva Manuel Sanders. No hablemos de los Vaqueros de Dallas con CeeDee Lamb y lo que va a profundizar en esa ofensiva. En fin, la competencia es más severa para la próxima temporada. Repetir en la NFL, ustedes saben lo difícil que es, y Garoppolo no ha dado muestras de ser ese quarterback de élite para ganar un Super Bowl.
¿Cómo no va a dar
ahora
muestras?
Me dicen,
si lo
señores,
único que ha hecho es ganar desde que llegó ahí.
No, pues él.
Sí, y le quitaron la pelota de las manos en el momento clave porque su entrenador no confió en él, tapa.
O porque ves que tiene ese exceso de talento por carrera, ¿no? Yo creo que tiene todo para regresar a un Super Bowl. Hay que ver el roster, la defensa, sí, claro, todo lo que tienen. Es decir, es un equipo tan balanceado que no han requerido de 5,000 yardas y 40 pases de touchdown o que esté tirando 58 veces para ganar el Super Bowl. Si simplemente la defensa juega mejor, lo ganan la temporada pasada.
Por eso. Y cometió errores puntuales.
Claro. El que tenga el balón en las manos Jimmy G no es una garantía, es mejor entregarlo a un sólido ataque terrestre. Lo vimos en lo que hizo la postemporada, se quedaron muy cerca de... Lo van a conseguir, es más, yo les firmo que antes de 3 años San Francisco va a ser campeón y probablemente sea Jimmy G el que esté bajo los controles y se lleve su anillo de Super Bowl, pero no será por él, porque hay un equipo tan redondo a la ofensiva, a la defensiva, que no hay forma de que un quarterback que sea incluso del nivel de Jimmy
precisamente
G, no pueda ganar.
Javier, por eso no ha tenido la necesidad de tirar 50 pases Javier, por partido, pero sí puede hacerlo y lo ha demostrado cuando lo ha necesitado.
Ya andaban enojados, Café Tirado, que por ahí seguía gritando. Ya estuvieron en un Super Bowl, entonces regresan a otro Super Bowl, ¿ves?
No, yo lo dudo mucho, Cari. A mí, bueno, que tienen posibilidades, sí, que están dentro de ese pool de 4 equipos para regresar al Super Bowl, también. Acá la pregunta es, ¿pueden regresar a un Super Bowl? Sí, pudieron regresar con Kaepernick y tampoco, o sea, ese equipo llegó al Super Bowl, en mi lectura, a pesar de Kaepernick, que también era un eslabón débil en un roster que era espectacular. Jimmy G me parece que es mejor pasador, no es mejor atleta, claro está, pero no los considero hoy yo, como muchos lo consideran, un profundo, un gran favorito para repetir en el Super Bowl.
Bueno, señores, bueno, y ya que si estamos hablando del equipo de San Francisco, perdona, Tapo, pero es que ya que estamos hablando del tema del equipo de San Francisco, creo que es muy importante también dar la siguiente nota, y es que el receptor de segundo año, Deebo Samuel, pues empezó a darles preocupaciones, ya que se dio a conocer que sufrió pues un accidente, tiene una fractura de pie, así que va a tener que ser intervenido. Esto, bueno, se produjo durante un, digamos, entrenamiento en Nashville junto con uno de sus compañeros, esto de manera extraoficial. Y si bien recordando lo que hicieron los Niners en la campaña pasada con gran defensiva y por supuesto los movimientos que ahora han hecho en Agencia Libre y también en el draft, la pregunta es, y conociendo esta situación de Deebo Samuel, ¿San Francisco no necesita grandes receptores? ¿Tapa?
Yo creo que sí los necesita, lo vimos al final de la temporada pasada. De por sí no tenían, para que Deebo Samuel, que fue novato el año pasado y que anduvo rozando las 900 yardas, sea la esperanza de ese, hay un problema. Únicamente trajeron en la agencia libre a Travis Benjamin. No creo que centrar tus opciones en un novato que no sabes cómo va a responder a la presión de la NFL pueda llegar para allá. Por un lado, hay quienes creen, y él mismo lo anunció, que puede estar listo para la primera semana. Pero el año pasado, una lesión casi idéntica dejó a Trent Taylor media temporada afuera y nunca regresó siendo el mismo en velocidad. Esa es la gran preocupación que tienen hoy en día estos San Francisco 49ers.
Sí, yo voy con el Tapa, yo voy con el Tapa, porque a ver, hoy revisamos el roster de receptores que tienen los 49ers. Brandon Ayuk, ese novato de Arizona State que ya menciona el Tapa. Kendrick Bourne, cuyo nivel de responsabilidad al no estar Deebo Samuel de inicio, al no estar Emmanuel Sanders, se convierte en el receptor número uno y no creo que esté para cumplir con ese rol. Trent Taylor, Jalen Hurd y por supuesto Dante Pettis, a quien habían drafteado en el 2018 bien arriba y que no ha dado los resultados de que él se esperaban. Otra agravante más para Jimmy Garoppolo,
Yo estoy de acuerdo en el hecho de que el talento nunca sobra y si hay talento en la posición de receptor, bienvenido sea. Pero este es un equipo que ya lo vimos el año pasado, tuvo que utilizar el ataque terrestre porque le funcionó muy bien. Y evidentemente me parece que esa va a ser la tónica para el 2020. Aprovechar esa fortaleza con una estupenda línea ofensiva que tienen para abrir esos huecos y que Jimmy G, regresamos con Jimmy G, no tenga la necesidad de sacar partidos viniendo de atrás ya en los últimos minutos de un encuentro. Por supuesto, bienvenidos sean los buenos receptores, pero hoy por hoy no es un equipo que se distinga por su juego aéreo.
Sí, aunque tienen vasto talento en su plantilla, pues obviamente no pueden descartar a ningún jugador valioso, como el caso de Deebo Samuel, que fue el segundo con mayor producción en el ataque aéreo, solo detrás del ala cerrada de George Kittle en la temporada pasada 2019. Pero vamos a ver algunos movimientos relevantes que hicieron el equipo de los 49, varios canjes antes del draft. Enviaron, por ejemplo, a DeForest Buckner a los Colts por el pick número 13 global. Enviaron a Matt Breida a los Dolphins por una selección de quinta ronda y Marquise Goodwin a los Eagles, además de una selección de sexta ronda para subir 20 lugares hasta la posición 190. También se dieron selecciones colegiales a Redskins para poder traer al tackle izquierdo Trent Williams, quien estaría supuestamente cubriendo justamente ese hueco que dejaba Joe Staley tras su retiro. En cuanto al draft, los 49 eligieron al tackle defensivo Jadon Kinlaw y al receptor Brandon Ayuk en la primera ronda. Sus siguientes selecciones fueron hasta la quinta, sexta, séptima ronda y ahí seleccionaron un tackle ofensivo, también un ala cerrada y un receptor. Bueno, señores, con eso cerramos el tema de los 49, pero no se despeguen que vamos a hacer una nueva pausa en NFL Live desde casa y ya venimos para hablar ahora, pues justamente del tema de los receptores, pero ¿qué equipo es el que tiene, digamos, mayor talento en ese departamento? Ya lo platicamos, lo discutimos al volver. Estamos de regreso en NFL Live y como ya lo hemos venido haciendo con otras divisiones, es momento ahora de calificar a la división sur de la Conferencia Americana. Si bien el equipo de Tennessee y el equipo de Houston son los que serán seguramente esos equipos a vencer en la próxima temporada, sobre todo después de los movimientos que hicieron en la temporada baja pese a la pandemia del COVID-19, también hay que darle en mérito a lo que vienen haciendo tanto los Colts como los Jaguars. Vamos a empezar calificando a los Titans, que la temporada pasada nadie se esperaba quizá mucho de ellos y terminaron sorprendiendo con un sorprendente también Derrick Henry, y ahora ya no tienen ese factor sorpresa, ahora sí que van a ir a pescarlos. Jalletre Jugaray, ¿cuál sería su calificación para los Titans?
Le voy a poner un 9 a este equipo, 9, porque resulta que un equipo que hizo lo que hizo el año pasado fue espectacular. De hecho, se dedicaron a limpiar la casa, se fue Dion Lewis, Ryan Succop, Delaney Walker, y ha reforzado la defensiva secundaria con su selección de Michael Pittman. Por si fuera poco, a la ofensiva también han conservado a un tackle izquierdo como Casano, que es muy importante mantenerlo junto a Quinty Nelson, y además la llegada de Philip Rivers le va a dar una nueva dimensión a la posición de mariscal de campo, porque Rivers va a llegar con mucha ilusión a jugar en la temporada. 9 le estoy dando a los Titanes de Tennessee, ya me confundí. Son los Titanes de Tennessee, tuvieron una gran temporada. Me quedo
con... caray, yo dije, bueno. ¿Cuándo llega Philip Rivers a quitar la chamba tan ya?
No, pero ¿cómo vas a darle 9, Javier? A un equipo
es que
no tiene receptores.
Cuando tiene que dar calificaciones. Échale mi pedo.
Así es.
Ya hizo un equipo de All-Stars. No sé si ingresaría al equipo de All-Stars Philip Rivers a su avanzada edad. Pero no, yo con los Titanes de Tennessee... A ver, Cari, dicen que el cambio es sexy, pero es mejor la consistencia. Y la consistencia es justamente lo que tendrán los Titanes de Tennessee rumbo a la próxima temporada. Ya no se les espera como una sorpresa, como bien adelantabas. Yo a este equipo lo veo, a pesar de que no es en los momios el favorito para ganar la división, yo le voy a poner un 8. Y en mi libro sí va a ganar esa división.
No, Fer, pero ¿cómo va a ganar una división un equipo que no tiene receptores? Hay que verlo claramente, y les va a alcanzar hasta donde Derrick Henry pueda seguir atropellando gente. La próxima campaña va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque simplemente cuando Henry explotó fue en la segunda mitad de la campaña, y eso sucedió hasta los playoffs. Pero si Ryan Tannehill no tiene más juego vertical, lo estábamos platicando con los 49ers, va a ser prácticamente imposible que repitan, y mucho menos hasta donde llegaron, que se quedaron un partido de ir al Super Bowl.
Entonces, ¿cuál es tu calificación, Tapa?
75. Esta es una liga de quarterbacks y se juega por aire.
Ok, entiendo esto como un 7.5. Está sí, bien.
Exacto,
ya,
un 7.5.
Aparte,
era mi calificación preferida en la escuela.
Esta calificación. Pero es con...
Era lo único que yo aprendí en la escuela cuando me decían 75 en todo.
A ver... Hablemos ahora del equipo de Houston, que será quien le esté dando dolores de cabeza en esa división a los Titans, de quienes ya hablamos. Houston, dos veces reinante campeón de la división, tuvieron una movida de locura en la temporada baja que nadie entendió, reemplazando a Hopkins al negociar a Brandon Cooks y también agregaron a Randall Cobb en la agencia libre. Mi Fer, ¿cuál es tu calificación para ellos?
Si Randall Cobb es la solución para sustituir a DeAndre Hopkins, pues la pregunta es muy brava, Cari. A mí me parece que esa respuesta no va a funcionar en 9 temporadas, no va campañas de más de 1,000 yardas. Así es que Watson va a tener serios problemas. Buena parte de su éxito en la joven carrera que tiene el NFL se derivaba justamente de tener a ese receptor. Yo les voy a poner un 5 a los Tejanos porque dependen de muchos ifs, de muchos si pasa esto, si pasa aquello.
No seas duro, sí, pero está bien que hicieron el peor movimiento en la historia de la franquicia, probablemente, porque sí, ciertamente de Andrew Hopkins por David Johnson y traer a Randall Cobb sigue siendo una matemática que no le funciona a nadie, pero tiene defensa, J.J. Watt va a estar sano, no creo que sea tanto como para un 5, pero sí creo que ya no van a poder ser campeones divisionales. Yo me voy a ver cuate, 70 para este equipo, que no creo siquiera que vaya a ir a la postemporada por vez primera en los últimos 2 años.
Pues entonces, ¿cómo van a pasar?
Claro.
Con defensa. Pues, falto yo, y con entonces, una facilidad de calendario que hay que mandarle regalitos al comisionado.
Uno, ahora, yo le voy a dar un 6. No, ¿tú qué dices, Jabo?
Okay.
Le voy a dar un 6, porque efectivamente esos movimientos fueron desastrosos. Creo que el hecho de que siga O'Brien manejando el equipo y la gerencia general es muy riesgoso. El tema que lo que ha realizado para el próximo año ha sido justamente la posición de coordinador ofensivo. Tiene nuevos coordinadores, 7 le doy de calificación a los Tejanos de Houston.
Perfecto. Y ahora otro equipo que también sorprendió, pero a la mala, fueron los Colts ante un retiro anticipado de la temporada de Andrew Luck. Empezaron, parecía que bien, con un 5-2 y luego terminaron cerrando la campaña con un desastroso 7-9. ¿Cuál es tu calificación para ellos, Javo?
Les voy a dar 9.5 porque tú sabes que soy un maestro muy estricto. Soy muy estricto, profesor. Muy estricto. Ahora sí estamos hablando de los Colts, ¿no? Bueno, la llegada, por supuesto, de Philip Rivers es muy importante. Yo hablaba de el reforzamiento de la línea ofensiva, la defensiva de Forrest Buckner. Es un equipo que está haciendo bien las cosas. No creo que vaya a ganar la división, pero en cuanto a calificación, me parece que han dado un salto de calidad importante.
Javier.
Y van a calificar, muy posiblemente.
Me gustaría conocer cuáles son sus parámetros para calificar. 9.5 y no gana la división. Y luego tapa
es un barcazo, dice, un barcazo.
Porque van a mejorar. ¿Dónde diablos porque están mejoran parámetros? Mucho. Porque, bueno, porque mejoran
van a mejorar.
Con respecto al año pasado.
De contingencia.
Van a dar un salto de calidad impresionante, pero hay otros factores, nada más es pura calificación. Porque si no hagamos un pronóstico de quién gana el Super Bowl y ya acabamos más rápido.
Javier, van a mejorar a 9.5 con Philip Rivers. El mismo que lo vimos regalar partidos, y el más claro ejemplo, estábamos ahí sentados juntos viéndolos en el Estadio Azteca contra Kansas, ya no tiene brazo. Cierto que es un upgrade comparado con Jacoby Brisket. Pero este equipo no tiene para 9.5. Sí creo que puede ser el favorito para ganar la división, si incluso también recordamos cómo cerraron la temporada 2018.
Entonces,
más bien el año pasado no les alcanzó el quarterback al final de la temporada. Tiene defensa. Pero no creo que sea para un 9.5.
Califica, yo sí cerraría
porque soy un barco, buena gente y noble. Como siempre le doy 80.
Tapa, es una nueva relación.
Okay,
es como una nueva relación. Es como un nuevo noviazgo.
Compañeros.
Cuando tienes una nueva inspiración. Esta reunión va a funcionar mucho. Van a ver Colts y Felipe.
No, inspiración, pero falta brazo. Hay que lanzar ese balón 50 yardas.
Mis compañeros dan calificaciones y al compañero, muy sofisticadas, no al rival. Cari. Y si me permiten, yo les voy a poner un 7 a lo mucho, porque llega un terreno súper fértil, pero mis dudas radican alrededor de la posición de quarterback con Philip Rivers. Creo que hemos visto, y por mucho, sus mejores años, ¿eh? Así es que, pues, mira, yo creí que era un mal maestro con el homeschool con mis hijos aquí para calificar y enseñar, pero con mis compañeros, no, hombre, con mis compañeros soy un super maestro.
Fer, es que me gustaría que me hubieran tratado mis profesores, por eso le estoy dando 80, 85. Ojalá sí me hubieran tratado a mí.
Javo es como el maestro que te pone 9.5 porque le llevas manzanas, pero reprobaste el examen. En fin, vamos con los Jaguars, que van a continuar con Gardner Minshew como su quarterback titular, quien logró tener un récord de 6-6 en esos 12 partidos que estuvo como mariscal de campo titular y durante su temporada de novato. ¿Qué calificación le pones, Tapa, a los Jaguars?
5. Y porque no les quiero poner 40, de hecho, 4. La verdad, este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Hace un año habían canjeado por coreback, resultó que siempre no. Traen un coreback que tuvo malos partidos, hay que decirlo, con Carolina. Ahora resulta que reforzaron la defensa cuando dejaron ir a sus mejores jugadores. Este equipo va a estar al fondo, como ya es tradición. Y ellos sí pueden jugar con estadio vacío, así lo han hecho siempre.
¡Qué rudo! ¡Vamos, mi Javo! Calificación.
Lo más relevante de Jacksonville es que ha llegado Jay Gruden a manejar ahora la coordinación ofensiva y tener de mariscal de campo a Gardner Minshew. Creo que eso es lo relevante, pero le doy un 6. 6 y en el fondo de la división.
6.
¡Qué barco! ¡Qué bárbaro!
4 les voy a dar. A ver, Cari, no vale la pena que le dediquemos más tiempo a Jacksonville. No figura ni siquiera en la división.
Bueno, pues según nuestro ranking quedan empatados entonces, ¿cómo? Los Colts con los Titans. Me parece absurdo comparar a los Colts con lo que vienen haciendo los Titans. Pero bueno, quedan empatados con 8.16, después los Texans con 6 y los Jaguars con puntaje de 5. Así quedó nuestra calificación y ranking de la División Sur de la Conferencia Americana. Nueva pausa en NFL Live. No se despeguen que ya volvemos. Ahora sí vamos a hablar acerca del mejor departamento de receptores. ¿Qué equipo lo tiene? Lo vamos a discutir.
I'd like to introduce y'all to the man, the myth, the legend, the MVP front runner.
Lamar Jackson.
We were born to be champions.
Sometimes I had to pass, sometimes I had to run.
Lamar Jackson with the spin, the sprint, and the score.
Not bad for a running back.
That's rare. That was special.
Thing of beauty.
You never know what he's going to do.
Lamar Jackson tears through the Houston defense.
I just got to make guys listen to what I do.
Hace unos días, el quarterback de los Ravens y actual MVP de la liga, Lamar Jackson, admitió que habían subestimado a los Tennessee Titans en aquel encuentro que tuvieron en la ronda divisional de los playoffs en la temporada pasada. De hecho, dijo que los agarraron por sorpresa. Y creo que no está mal admitir el error, pero también dentro de su entendimiento pareciera que le resta mérito a lo que hizo el equipo de Tennessee. Si recordamos lo que sucedió esa noche, sin duda alguna ha sido de lo peor en las actuaciones que hemos visto de Lamar Jackson. No es que haya tenido tantas malas, pero definitivamente tiró dos intercepciones y luego perdieron un balón suelto, lo que terminó en tres entregas de balón que no debieron de suceder. Obviamente no dejó una buena sensación. Los Ravens llegaron a ese encuentro con una marca de 14-2, eran el sembrado número uno de la conferencia americana y cayeron frente a un cuadro de Tennessee que finalizó con una marca de 9-7. Evidentemente para ese duelo los favoritos eran el equipo de los Baltimore Ravens y sí que fue una sorpresa para todos ver la forma en la que cayeron. Bueno, vamos a ver lo que hizo Lamar Jackson. Brilló intensamente en la temporada 2019, pero en el juego de postemporada del cual ya estábamos hablando, ese que fue frente al equipo de los Titans, su desempeño fue muy inferior. No sabemos, a lo mejor también, si aparte de subestimarlos fue un exceso de confianza o a lo mejor se sentía ya demasiado presionado por lo bien que lo venía haciendo durante la temporada y todo lo que se esperaba de él en cuanto a porcentajes de completos, yardas por intento, la relación de touchdown contra intercepciones y su quarterback rating quedó muy por debajo de lo que nos había entregado durante la temporada regular. La pregunta, caballeros, nuestros analistas en NFL Live, ¿subestimaron realmente los Baltimore Ravens a los Titans o Tennessee simplemente fue superior y hay que asumirlo de esa manera, Tapa?
Sí, por supuesto, tú lo acabas de decir. La primera regla en NFL es de reconocer cuando fue mejor que tú el rival. ¿Y cuál fue esa diferencia que pudo ejecutar en el momento clave el equipo de Tennessee? ¿A qué me refiero? Los primeros 14 puntos vinieron de entregas de balón. Después, todos los puntos que restaron en la segunda mitad, incluyendo este tercer cuarto en el que arrasaron a Baltimore, yo estaba en el estadio, fue a partir de que una detienen en cuarta y uno precisamente a Lamar Jackson. Un Lamar Jackson que casi hizo 500 yardas totales, pero este equipo venía completamente motivado de Nueva Inglaterra, al que también vapulearon, jugó defensa y reitero, pudo hacer las jugadas con agresividad y eso también se refiere a un corredor que les avanzó casi 200 yardas por tierra. Lamar Jackson no subestimó a nadie, jugaron mejor que ellos.
Sí, y después ya vimos lo que fue capaz de hacer Derrick Henry, no nada más con el equipo de Baltimore, lo hizo con unos y con otros, Javier. ¿Dónde estuvo entonces la clave? ¿Perdió el partido el equipo de Baltimore o simplemente lo ganó Tennessee?
Lo ganó Tennessee y hay que darle todo el mérito. Me cuesta trabajo creer la declaración de Lamar Jackson, sobre todo cuando el head coach de los Cuervos de Baltimore es un hombre que ya sabe lo que es ganar un Super Bowl como es John Harbaugh. Difícilmente lo creo. De hecho, me parece una declaración grosera, impertinente, porque tratas de restarle mérito a lo que hizo el equipo de los Titanes de Tennessee. En la NFL no puedes permitirle el lujo de jugar a medio gas, sobre todo un partido de última instancia como era la ronda donde estaba jugando el equipo de Baltimore para enfrentar a los Titanes de Tennessee. Fue Tennessee un mejor equipo, plantearon mejor el juego y les ganaron bien. Decir que fue por lo que dejamos de hacer nosotros en lugar de lo que por lo que hizo mi rival me parece, insisto, un poco grosero.
¿Trató de justificarse o nosotros estamos pecando de malpensados, Fer?
No, yo voy con mis compañeros en esto, Cari. A ver, podrá ser el MVP, podrá ser la carátula del Madden, lo que ustedes gusten y manden, pero ese partido se lo ganó bien el equipo de Tennessee a Baltimore. Y antes de empezar a hablar como superestrella, a Lamar Jackson le falta ganar un partido importante en la NFL. Puede ya ser considerado el mejor jugador de la liga, pero no ha ganado un solo partido importante. Hay que recordar lo que le pasó también hace dos postemporadas y después ese equipo de los Titanes, evidentemente claro que le pasó lo que le pasó contra los Titanes, pero después esos Titanes fueron a Kansas City y le compitieron durante tres cuartos al equipo campeón de la NFL y se le hicieron pasar mal, ¿eh?
Fer, después de una larga época de Joe Flacco en el equipo de Baltimore, sí, adelante, Tapa.
No, si Lamar Jackson subestimó a los Titanes, es que no ve televisión, o estuvo bajo de una piedra, o es muy poco claro. Profesional. Ese equipo de Tennessee llegó a Baltimore después de haberle dado una repasada en todos aspectos a los campeones patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, ¿cómo puede hablar él de que estaban subestimando un equipo que estaba en su mejor momento cuando llegaron a ese juego divisional?
Sí, claro, también se puede entender como que no estudió al rival y eso quiere decir que entonces no hiciste tu chamba previa antes de enfrentarte con ellos en el emparrillado el día que les correspondía. Y después de una larga temporada de los Baltimore Ravens con Joe Flacco, llega Lamar Jackson, no se esperaba realmente mucho de él, se hablaba de que sí era muy versátil, pero también se exponía demasiado, terminó sorprendiéndonos, dándonos tremendas alegrías en la temporada pasada. Se lleva el premio a MVP, después le empiezan a comparar mucho con Pat Mahomes. Siento que está perdiendo un poco la cabeza con sus declaraciones y hace unos días también exponiéndose sin sentido en un juego en la playa con un grupo de amigos. Hay que tener cuidado, hay que calmar a este chico, ojalá que el señor Harbaugh lo tenga ya bajo la lupa. Bueno, señores, los invitamos a que sigan la mejor programación, obviamente a través de ESPN. La tenemos preparada para ustedes todo el fin de semana, este sábado. Vamos a tener grandes eventos. Ganar el premio al jugador más valioso no siempre ha sido garantía para continuar con el tema de Lamar Jackson, y es que no ha sido sinónimo de éxito en la postemporada. Los últimos 7 jugadores que lo ganaron fueron quarterbacks y ninguno pudo levantar el trofeo. Vince Lombardi, Tom Brady, Matt Ryan, Cam Newton y Peyton Manning llegaron a disputar el Super Bowl, pero terminaron con las manos vacías. Bueno, con eso cerramos el tema ya de Lamar Jackson y les decía que vamos a tener una gran programación este fin de semana. Este sábado, 2 partidos de la Serie A por ESPN, 2. A las 12:30 se enfrentan Torino y Parma y al terminar, no le cambie porque sigue el AS Verona contra el Cagliari. Y por la noche los invitamos a ver la pelea entre Emmanuel el Vaquero Navarrete, hija, y Uriel López en peso pluma, que será a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, por la señal de ESPN. Chequen su cartelera completa, obviamente lo mejor del mundo del deporte, por la señal de el líder mundial en deportes. Nueva pausa en NFL Live, no le cambie, ya volvemos desde casa. Bueno, y esta ha estado circulando en redes sociales, para no perder costumbre, Julian Edelman, el señor Ardilla, sorprendiéndonos esta vez con su entrenamiento, atrapando no solo balones, sino también naipes y pelotas de tenis. Gran manejo también de los pies, Julian Edelman, el receptor de los Patriots. Y si de receptores hablamos, también Jerry Jeudy. Este video que ha obtenido ya más de 3 millones de visitas en Instagram y que la primera selección de los Broncos en el draft del 2020 nos ha dejado con la boca abierta por esa habilidad que ha demostrado tener para hacer cortes. Increíble lo que hace, obviamente las vistas siguen creciendo y es que este señor está impresionando. Tanto así que vamos a ver lo que publicó el señor Chad85 en su cuenta de Twitter, un gran amigo nuestro, además nuestro padrino. Es injusto que Jeudy y Hamler sean alineados juntos. Puedo decir con confianza que esta es la primera vez que veo 3 receptores número 1 verdaderos en un equipo. Obviamente es una voz más que autorizada para hablar de este tema. El ex receptor abierto de la NFL, Chad Johnson, fue 6 veces Pro Bowler, 3 veces primer equipo All Pro durante su tiempo en la NFL. Y además creo que tiene el mayor porcentaje de yardas por recepción en el 2006, si no me equivoco, pero más allá de que sea una voz autorizada, es realmente el equipo de los Broncos el que tiene mayor número de talento en ese departamento. Creo que hay varios equipos que podrían destacarse, así que vamos a revisar la lista que nuestra producción ha preparado para entrar de lleno a este tema, repasando los mejores tridentes de receptores para la siguiente campaña, comenzando con el equipo de los Dallas Cowboys. Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDee Lamb, de quien se está hablando muchísimo, este novato que conjuga muchísimas cosas, entre ellas máxima velocidad. Los Broncos, de quien hablaba Chad 85, Cortland Sutton, Jerry Jeudy y KJ Hamler. Por parte de los Cardinals, Larry Fitzgerald, DeAndre Hopkins, ahora con su llegada, y Christian Kirk. Los Bills se hicieron de Stephon Diggs, John Brown y Cole Beasley. Los Browns tienen a Odell Beckham Jr., Jarvis Landry y Rashard Higgins, mientras que los Chiefs, los campeones reinantes en la NFL actualmente, tienen a Tyreek Hill, Sammy Watkins y DeMarcus Robinson. ¿Cuál equipo tiene entonces el mejor tridente de receptores? Qué difícil pregunta, Fer, ¿con quién te quedas?
Me gustaría decir que los Broncos y coincidir con Chad 8-5, pero te estaré diciendo una mentira, Cari. Aunado a que la última vez que revisé en las reglas, pues los receptores no pueden crear sus propios pases. Así es que dependen de quién les lance. Y en ese sentido, hay otros que llevan una ventaja mucho mayor. A ver, no mencionamos en esta lista al equipo de los Bucaneros. En el receiving corps, considerando las alas cerradas, me parece que es el mejor cuerpo de receptores que hay en la NFL. Pero hay una estadística que a mí, honestamente, me pone los pelos de punta con Godwin y con Evans. Son solamente la tercera dupla de receptores en la historia de la NFL en promediar al menos 89 recepciones junto a Herman Moon y Perryman de los Leones de Detroit en el 95 y de Torrey Holt y Isaac Bruce del 2000, de aquel super show que tenía ese equipo de los Rams. Además, son la única pareja de compañeros que ha tenido al menos tres juegos de 150 o más yardas en una misma temporada. Me quedo con los Bucaneros.
Bien, sí, era una opción que no teníamos en la lista, pero totalmente estoy de acuerdo contigo. Javo, ¿con qué equipo te quedas?
Bueno, yo aludo a lo que decía Fer, evidentemente necesitas un buen mariscal de campo, pero independientemente del quarterback que tengas, creo que la presencia de los receptores que tiene el equipo campeón de la NFL es relevantísima. Tarek Hill, más de 1,700 yardas, de hecho fue el receptor con más recepciones de más de 20 yardas durante la temporada pasada. Por si fuera poco, además de la velocidad que tiene Hill, tiene grandes complementos como Sammy Watkins, DeMarcus Robinson, incluso Mecole Hardman. Es decir, es un cuerpo de receptores muy redondo y contando con el MVP del Super Bowl, que es Pat Mahomes, me parece que es un cuerpo de receptores estupendo. Y además, agrégale la posición de ala cerrada, Travis Kelce. Bueno, este equipo es una auténtica aplanadora por la vía aérea.
Y con estos argumentos, Tapa, ¿cómo defiendes entonces ese departamento de los Dallas Cowboys?
Yo creo que los Cowboys tienen uno de los mejores. El receptor menos valorado quizá de la NFL se llama Michael Gallup. Más de 1,100 yardas y casi 10 touchdowns, 9 para ser exactos. Amari Cooper, sabemos lo que puede hacer a pesar de que el año pasado estuvo batallando con lesiones. Y si ahora les traes así de la un muchacho que puede jugar interno, externo, que puede correr el balón, que puede ser vertical también cuando lo decida, y sumado a Blake Jarwin, quien ya no va a tener que pelear repeticiones con Jason Witten, yo creo que este equipo tiene para algo, y por algo es la mejor ofensiva en producción de yardas de toda la NFL.
Sí, claro, son grandes equipos con un buen departamento de talento en sus receptores. Eso no quita que también equipos como los Browns, los Bills o los Cardinals también tengan mucho talento, pero como ya decía Fer, depende también de quienes estén lanzando. Señores, los invitamos a que estén pendientes este domingo con una entrega especial de ESPNW. Esta es una invitación muy especial. Presentamos Somos Parte de Cada Logro. Esto por la señal de ESPN3. A las 5 p.m. comenzamos con Sabrina Ionescu y el partido en donde se convirtió en la primera jugadora de la NCAA en llegar a 2,000 puntos, 1,000 rebotes y 1,000 asistencias. Y luego revivimos la final del US Open 2019 con la canadiense Bianca Andreescu, que venció a Serena Williams. Y terminamos con Backstory, Serena contra John Pyer. Así que anótelo en su agenda. Atención con lo que dijo Jamal Adams sobre su situación contractual. Merezco que me paguen. No usen la pandemia como pretexto. McCaffrey fue extendido hace poco tiempo. Totalmente merecido. Voy a protegerme justo como los equipos cuidan sus intereses al final del día. Si ustedes no respetan eso, por mí está bien. Probablemente es tiempo de seguir adelante. Y es que el safety de los Jets, Jamal Adams, se cansó de esperar una buena oferta de contrato que le habían prometido desde el mes de enero y ahora está pidiendo un cambio de equipo. ¿Dónde puede terminar Jamal Adams? Tapanaba.
Mira, él tiene varias opciones, pero te voy a decir dónde no va a terminar, con los Dallas Cowboys, por la misma razón que está negociando con los Jets. Bastantes problemas tienen para extender a Dak Prescott, bastante topados están con el tope salarial, valga la expresión, y como dijo Jerry Jones, sí, el año pasado ofrecieron una primera ronda a mitad de temporada, pero si viene ahorita, él va a querer dinero y mucho dinero, lo cual no pueden arriesgar. Para eso trajeron a Jaja Clinton-Dix, quien es de la confianza de Mike McCarthy.
Entonces, ¿dónde podría encontrar hueco, Fer?
Es bien complicado porque quiere eclipsar al mejor profundo ganando dinero, que es Eddie Jackson de los Bears, con 14.6 millones de dólares. Y pocos equipos, honestamente, le pueden pagar esa cantidad de dinero. Quizás puede ser los Seahawks, quizás los Tejanos. Todos estos equipos a los que él quiere ir, que son contendientes, tienen comprometidos el tope salarial. Entonces, a ver si no se termina tragando sus palabras y vemos más drama en los Jets.
Sí, Jabo, ¿ves que pudiera llegar a aportarle, no sé, un equipo que necesitara a algún safety, alguien en su posición?
Absolutamente, hay un equipo que puede ser una buena opción, son los Potros de Indianápolis. Tienen espacio en el tope salarial, cerca de 23 millones, y fue, por cierto, el equipo número 23 en la defensiva aérea. Jamal Adams me parece que podría encajar perfectamente bien en este equipo de los Colts, en una defensiva que requiere apoyo en la secundaria.
Lo que es cierto es que el equipo de Nueva York no quiere deshacerse del jugador de tan solo 24 años. De hecho, lo han denominado como un jugador de por vida. Así que esta novela apenas empieza y tendrá varios capítulos. Hasta aquí llegamos con esta edición de NFL Live. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Fer. Gracias, Javo. Y gracias, Tapa. Soy Cari Correa. Gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima edición de NFL Live desde casa.